En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Hablamos de ciencia.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Esto para que, por si no ha quedado claro.
¿Otra vez?
Bueno, saludamos a Eugenio Manuel Fernández, nuestro hombre de la ciencia, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Hola, Eu.
Muy buena, Pepe, Ana.
Hola.
Sandra, Quique, todos los que estén por aquí.
Pasado,
María Zamorro y toda la gente técnica.
Ha cogido tasco, ¿no?
He cogido de todo. Aquí la cosa, como está tan mal con las carreteras, ha salido el sol, la gente se ha vuelto loca y hay coches por todos lados. La gente tiene mucha ganas de calle, es normal.
Bueno,
si fuesen en bicicleta no pasaría eso.
Si fueran a Añora, que es el pueblo de mi suegro, más
anda.
Mucho escuchar eso.
Que no nos hacéis caso, es que no nos hacéis caso. Bueno, a ver, os cuento. El pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una efeméride siempre tiene una intención clara: hacernos mirar a la historia con honestidad. Porque la ciencia no se entiende sin las mujeres, aunque durante siglos muchas no aparecieran en los libros. Investigaron, midieron, calcularon, observaron el cielo, estudiaron enfermedades y en demasiadas ocasiones su trabajo quedó en segundo plano o directamente fue firmado por otros. No era una cuestión de talento, sino de reconocimiento. Hoy la situación ha mejorado, pero todavía necesitamos referentes visibles. Que una niña pueda pensar en ser física, matemática o ingeniera sin sentir que está entrando en territorio ajeno. Y hay algo más interesante aún. La ciencia no avanza solo con grandes titulares, sino con trabajo paciente, meticuloso, muchas horas de ensayo y error, un tipo de esfuerzo que a veces pasa desapercibido, pero que es el verdadero motor del conocimiento. Eugenio, tú esta semana has estado reflexionando precisamente sobre algo que tiene que ver con esta paciencia, con el tiempo, incluso con el aburrimiento.
Así es, Pepe, porque hay una cosa bastante curiosa en todo esto que cuenta y voy a traer un nexo interesante. Vivimos en una sociedad que ha decidido declararle la guerra al aburrimiento. Si esperamos 5 segundos, pues sacamos el móvil. Eso lo vemos por todos lados, ¿verdad? Mm. Si una reunión se alarga, ya estamos mirando las notificaciones. Y si algo no nos estimula, pues lo cambiamos con rapidez. Pero es que la ciencia no funciona así. La buena ciencia necesita justo lo contrario. Necesita tiempo muerto. Necesita repetir experimentos. Necesita horas de aparente no pasa nada. Necesita pausa. Y aquí viene el giro interesante, el nexo que os digo. Muchas mujeres científicas trabajaron precisamente en ese espacio silencioso, en laboratorios sin foco mediático, en cálculos interminables, en procesos largos que no daban titulares inmediatos. La cultura del espectáculo premia el impacto rápido, pero la investigación real suele ser lenta, meticulosa y a veces, bueno, sí, hasta aburrida.
Bueno, claro.
Y sin embargo, cuando nos aburrimos, ocurre algo fascinante en el cerebro. Cuando dejamos de bombardearnos con estímulos, se activa lo que los neurocientíficos llaman, de alguna manera, la red neuronal por defecto. Es el momento en el que organizamos recuerdos, conectamos ideas, procesamos emociones. Es decir, hay una paradoja. Cuando aparentemente no hacemos nada, el cerebro está haciendo mucho. Y el problema hoy en día no es el aburrimiento. El problema es no saber soportarlo. Y justo de eso, de cómo decide nuestro cerebro, de por qué buscamos estímulos constantes y de qué nos está haciendo esta hiperconexión permanente, habla el libro de una chica que arrasa hoy en redes sociales. Se llama, ella no, el título del libro es Cómo decide tu cerebro. Y ella es Marta Trillo, una investigadora y divulgadora maravillosa y que hoy tenemos entre nosotros.
¿Cómo,
Marta,
cómo
hola.
¿Cómo decide tu cerebro?
¿Cómo decide tu cerebro? Uh-huh. Porque nuestro cerebro decide por nosotros sin que nos demos cuenta. O eso nos va a contar Marta. Uh-huh. Muy buenas, Marta.
Hola, Marta, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, bienvenida, gente de Andalucía. Y gracias por atendernos. Me parece muy interesante lo que cuenta Eu del aburrimiento. Cuando sentimos que no pasa nada, ¿qué está ocurriendo realmente en nuestro cerebro?
Pues mira, como muy bien ya habéis comentado, la red neuronal por defecto, exactamente. Básicamente, nuestro cuerpo se está reparando cuando no estamos haciendo nada. El cerebro limpia toda la suciedad que ha ido acumulando durante el día en forma de moléculas como la adenosina. Y esto le permite también consolidar recuerdos, eliminar aquello que ya no necesitamos Y es que no es casualidad que cuando nos aburrimos es realmente cuando somos más creativos y se nos ocurren mejores ideas, ¿no? Cuando estamos en la ducha sin hacer nada.
Es verdad.
Pero no solo el cerebro, sino también nuestro ADN se repara de posibles mutaciones que hayan podido ocurrir.
¡Qué bueno! Hoy, Marta, es 14 de febrero y tu libro juega precisamente con situaciones muy reconocibles cuando hablamos de relaciones. El libro tiene una estructura muy particular, una narrativa. ¿Por qué decidiste contar ciencia a través de escenas emocionales cotidianas?
A ver, básicamente yo soy una romántica y todo lo que consumo, ya sea serie, película, libro, son comedias románticas. Es un tópico del cual controlo bastante. Y también me han bombardeado toda la vida con que los científicos somos unos aburridos, que lo que estudiamos no se puede aplicar en el día a día y ni mucho menos. Entonces, cuando se me ofreció la oportunidad de escribir un libro basado en mil vídeos, que realmente cada uno es de un tema de biomedicina completamente diferente, se me ocurrió que podía ser un buen nexo de unión una cita romántica, ya que al final la mayoría de cosas que cuento en el libro son situaciones que yo he vivido con mis amigos, donde les explico, por ejemplo, por qué después de beber alcohol tienen más ganas de ir al baño.
Pues me parece súper interesante lo que cuenta, de verdad. Bueno, hablas del papel de la dopamina en el deseo, que se ha escuchado muchas veces. La anticipación, incluso en la motivación, ¿verdad? ¿Nos engancha más la expectativa que tenemos que la recompensa final en sí, Marta? ¿Qué tienes al respecto que decirnos sobre eso?
Totalmente. Este es el ejemplo clásico de por qué nos hace más ilusión hacer regalos que recibirlos. Así que ya sabéis, hoy 14 de febrero, hacerle un regalo a tu pareja o a tu amigo. Y bueno, es que la expectativa juega con la incertidumbre de te imaginas todos los posibles escenarios, esto te aumenta la adrenalina, el cortisol, porque al final estás pensando en otra persona, en qué le puede gustar, estás guardando un secreto. Y esto activa más regiones del cerebro y de forma más acusada en el tiempo, lo cual permite obtener una recompensa mayor, ¿no? Son unas vías de placer de dopamina y oxitocina que se ven activadas de forma más estable en el tiempo que simplemente cuando te dan un regalo. Que ahí
la miel sale del néctar de las flores y tiene sus mismas...
¿Qué ha pasado ahí?
Un regalo que ha salido en forma de sonido de flores y cosas de esas.
Exactamente, a regalar flores.
Bueno, ¿estás por ahí, Eu? Ahora mismo hemos perdido a Eu, pero bueno, te hago yo la siguiente. Tú eres investigadora en cáncer y esta semana se ha hablado mucho del trabajo del grupo de Mariano Barbacid. ¿Qué relevancia tienen este tipo de hallazgos y por qué es tan importante la investigación básica?
Pues mira, el hallazgo del grupo de Mariano Barbacid es resultado de muchos años de investigación de muchísimas personas. Y es una clara demostración de que en España se puede hacer buena ciencia y de calidad, porque hay una creencia muy repetida de que para hacer ciencia te tienes que ir a otro país, que en España no hay financiación, y efectivamente no hay financiación, pero con lo poquito que tenemos ya se pueden hacer cosas importantes. Entonces, bueno, ha sido un antes y un después en el área del cáncer de páncreas, pero todavía queda mucho por investigar, porque... por ahora solo se ha probado en etapas preclínicas, en modelos animales. Todavía hay que hacer ensayos clínicos y probar la seguridad y eficacia en humanos.
Claro.
Eugenio, hemos recuperado.
Pues,
Eugenio.
Sí, está por ahí. Estoy aquí de nuevo. Que tenéis que ver los vídeos de Marta Trillo. Yo creo que ¿sí? Ana los ha visto. Sí, y igual, sí. Se ha enamorado igual que yo.
Totalmente.
Y es un ejemplo porque es una investigadora joven y lo que está diciendo es una gran verdad. Pero también quiero, como tú, Marta, como investigadora en oncología que eres, ¿qué haces tú realmente en un laboratorio de cáncer? ¿Qué se hace? O sea, tu día a día, ¿cómo es? Háblanos un poco de lo que haces.
Bueno, yo básicamente estoy haciendo una tesis doctoral que consiste en hacer muchísimos experimentos y que un 90% no salgan. Es una realidad muy triste, pero es la que hay. Estoy aprendiendo. Y bueno, en el cáncer, concretamente, no solamente buscamos la cura, que es como lo que todo el mundo se quiere centrar, sino que también es muy importante estudiar cómo se origina el cáncer, cómo se comporta ante determinadas situaciones. Porque si no tenemos toda esta investigación básica, previa, no podremos encontrar una cura ni entender por qué no funcionan otras curas.
La última, Eugenio.
Bueno, ¿cuál sería la mejor noticia que podríamos recibir en 2026 sobre todo este tema, sobre el tema del cáncer? Mójate un poquito, Marta.
Pues mira, te voy a decir, en mi opinión, ya la hemos recibido, y es que el mes pasado se publicó un paper, bueno, un artículo científico muy interesante en una revista bastante potente, que desentrañaba la conexión entre el cáncer y el Alzheimer. Bueno, os estoy haciendo un spoiler de un vídeo que voy a sacar en un par de semanas cuando tenga tiempo.
Bueno, pero así creas expectación.
Bueno, promo.
Esto es lo que estábamos esperando.
Pero básicamente se veía estadísticamente que las personas que padecían cáncer no solían tener Alzheimer. Y lo que han visto en este estudio es que, bueno, algunas células tumorales son capaces de eliminar unos depósitos de una proteína en concreto que era la que provocaba el Alzheimer. Oh. Bueno, esto evidentemente no es una futura terapia ni contra el cáncer ni contra el Alzheimer, pero es como os digo, un avance importante para entender cómo funcionan estas dos enfermedades.
Es un pasito, ojalá.
Importante, sí.
Bueno, pues ella es Marta Trillo, investigadora, divulgadora y autora del libro ¿Cómo decide tu cerebro? Marta, muchas gracias por atendernos y enhorabuena.
Y ya tienes una legión de seguidores aquí.
Sí, sí.
Muchas gracias, Marta.
Muchas gracias, adiós.
Me quedo sin tiempo. La palabra de la semana la dejamos para la semana que viene.
Me parece estupendo. Un abrazo a todos. Hasta
adiós,
pronto.
Bonito. Chao. Mío. Adiós.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.